Quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios y vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 13. Busquemos el verso 12. Y dice así la palabra del Señor: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén y amén. Quiero entrar de lleno al desarrollo de este tema. El tema es muy sencillo. Dice: ¿qué tipo de terreno es tu corazón? Vuelvo a preguntar: ¿qué tipo de terreno es tu corazón? Quiero enfocarme en una parábola muy conocida y que se ha hablado muchas veces quizás sobre ella, y esta noche no va a ser la excepción, pero la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es como un tesoro en el cual se sacan cosas nuevas y cosas viejas. Siempre Dios nos hablará y siempre el Señor tendrá un enfoque importante para la edificación de nuestra vida. Así que quiero irme de lleno, vámonos al versículo 1 de este capítulo. Es la famosa parábola del sembrador. Y dice así, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, o sea, había tanta gente, él estaba sentado a la orilla del mar, pero había demasiada gente, entonces él se subió a una barca y se sentó en ella. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Detengámonos aquí un momentito. Esta parábola, decía al principio, es una parábola muy conocida. Yo creo que la mayoría de hermanos que formamos parte de la iglesia, más de alguna vez la hemos leído y también hemos escuchado mensajes basados en ella. Aquí hay algunos aspectos que tomar en cuenta. Uno, el sembrador, en las cuatro circunstancias diferentes que este pasaje nos habla, que está el camino, que está el pedregal, que está entre espinos y el que cae en buena tierra, en cada uno de estos hay dos cosas comunes. Uno, el sembrador. El sembrador es el mismo. Y en este caso, ¿quién es el que estaba sembrando en ese momento? Era Jesús. Jesús salió, se sentó a la orilla del mar y mucha gente se juntó, al grado que él tuvo que pedir que llegara una barca, y él se subió a la barca y ya se alejó un poquito de la orilla, y de allí el Señor comenzó a predicar. Y el Señor dio el mensaje a la gente. Entonces, el que estaba sembrando en ese momento, ese era el sentido de la parábola, el que estaba sembrando en ese momento era Jesús. Pero hay un segundo elemento común en las cuatro. Y el segundo elemento común es el campo, en donde la semilla cae, tanto en la primera, segunda y tercera y cuarta opción. Hay un sembrador y hay un campo, pero es el mismo. Perdón, la semilla es la misma. Y yo pregunto, ¿cuál es la semilla? Era el evangelio que salía de la boca del Señor Jesucristo. Así que teníamos en común en las cuatro opciones el predicador o el sembrador y el evangelio. Pero ¿qué es lo que difiere? El resultado va a ser diferente en función de qué. Y aquí es donde entra el tercer elemento, que este no es común. No es común la condición, pero es un campo donde se siembra. Y este es el que discrepa en cuatro opciones diferentes. Vamos entonces a analizarlo y verlo uno por uno. Y dice, vámonos al versículo 18, porque el verso 18 es donde el mismo Señor Jesucristo da la explicación, porque los discípulos se quedaron un poquito turbados y le dijeron, Señor, no mucho entendemos. ¿Qué quisiste decir con la parábola? Por cierto, en otro de los evangelios dice la palabra de Dios que el Señor tuvo que regañarlos y les dice, si ustedes no entienden esta parábola tan sencilla, ¿cómo entenderán las demás? Él tuvo que regañarlos porque era una parábola tan sencilla, pero ellos no la entendían. Ahora vayámonos a la explicación que el mismo Señor Jesucristo les dio. Oíd pues, dijo el Señor, verso 18, vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Detengámonos aquí un poquitito para ubicar algo muy importante. ¿Cuál es el campo? Aquí ya lo identifica de una forma más evidente el Señor Jesucristo. Él le pone, en el desarrollo de la parábola, él dijo, pues uno fue en el camino, el otro fue en pedregales, el otro entre zarzas y el otro fue en buen camino. Pero aquí el Señor Jesucristo ya le pone un nombre y lo identifica claramente. Y dice, ¿cuál es el campo? Si usted lo tiene ahí y lo está leyendo, según la explicación de Cristo, ¿cuál era el campo? Y ahí dice, el corazón. Quiere decir que cuando uno va a la iglesia y uno va a escuchar la palabra de Dios, tal vez a Dios no le interesa tanto que llegue el mensaje a tu cerebrito, sino que llegue a tu corazón. Es el punto donde Dios está enfocando su mensaje. Es el lugar donde Dios quiere que llegue la palabra de Dios. Pero tristemente no sucede eso. Entonces dice el Señor, vuelvo a leer el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está hablando del primer ejemplo, el camino. Y dice, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Ojo, otra observación muy importante en esta que fue sembrado en el camino. Dice que oye la palabra del reino, pero ¿qué dice? Ahí lo tiene usted. Oye la palabra del reino, pero ¿qué es lo que sucede? No la entiende. Ahora, vámonos un poquito para explicar. Ubiquémonos en un camino polvoriento, no asfaltado, ¿verdad? No una carretera, sino que estamos hablando del contexto de la época de Cristo. En la época de Cristo habían caminos de piedras, habían caminos de tierra, pero que de tanto pasar las personas o los caballos o los carros jalados por caballos, aquella era un terreno duro, seco, compacto. No era nada suavecito, sino que era un camino duro, áspero, un camino sin ninguna cualidad que pudiera propiciar la germinación de la semilla. Entonces, si usted tira una vayámonos a un camino de esos de tierra, y usted tira una semilla, ¿usted cree que ahí podría crecer en medio de ese camino esa semilla? Sería muy difícil, ni aunque esté lloviendo. Sería muy difícil porque continuamente están pasando personas, carros y todo, y la aplachan, la aplastan, la destruyen y no sucede nada. Lo importante, y yo quiero que no nos olvidemos de cuál es el enfoque del tema. ¿Qué tipo de terreno es mi corazón? Hermanos, nosotros continuamente tenemos una cantidad de palabras, una cantidad de mensajes, una cantidad de enseñanzas. Se dan a través de la iglesia, se dan a través del website, se dan a través de videos, se da a través de la enseñanza que tu papá y tu mamá te da continuamente en el día y a lo largo de tu vida. Pero ¿cómo recibes tú esa enseñanza? ¿Cómo es que recibes tú, la retienes? ¿Germina? ¿Produce efectos? Por eso la pregunta del tema, ¿qué tipo de terreno es tu corazón? Nosotros nos sorprendemos, hermanos, en la iglesia, de cómo hermanos que están perseverando y que están oyendo continuamente la palabra de Dios, nos da mucha tristeza cuando vemos que en lugar de ser vidas prósperas espiritualmente hablando, incluso pueden haber algunos que hasta tienen dones. Algunos pueden tener privilegios. Algunos pueden estar en cierta posición de jerarquía dentro de la iglesia y pareciera como que la palabra llegara al corazón de ellos, pero que su corazón es un verdadero camino. Una tierra compacta, una tierra seca, una tierra donde la semilla no va a encontrar el lugar preciso para poder desarrollarse, aunque hubiera humedad. Deja que pasan tantas cosas en el corazón y aquella semilla queda tan expuesta. Y óigame bien, lo tremendo es que dice que viene el malo, así le llama. Viene el malo, la semilla cae, pero viene el malo y la arrebata. ¿Y quién es el malo? Póngale el nombre que usted quiera. Allá en otro de los evangelios dice que vienen las aves de los cielos y se la comen. Aquí el Señor Jesucristo le pone el nombre. El terreno es el corazón. El problema es que no la entiende. Y el efecto que se produce es que el diablo arrebata aquella semilla que tal vez fue dada con mucho amor, con mucho sentimiento, con mucha oración, con mucha reflexión. Pero hace poco tuvimos que hablar con el diaconado de nuestra iglesia y exhortarles y decirles, hermanos, muchas veces ustedes no tienen funciones específicas y sin embargo están fuera del templo. Y en lugar de estar oyendo la palabra de Dios, en lugar de estar escuchando las Sagradas Escrituras, en lugar de estar poniéndole sentido a la palabra del Señor, tal vez están ocupados en tertulias, en pláticas, en cositas ahí, o atentos a otras cosas, cuando se está dando algo muy importante que puede significar la vida eterna. La razón y el sentido por la cual se predica la palabra de Dios es para que el hombre tenga la oportunidad de la salvación, para que los corazones de los hombres puedan sensibilizarse. Dios envía su palabra toda la vida con propósitos salvíficos. Dios no envía su palabra como un desperdicio o como parte de una liturgia. Dios envía su palabra con un propósito determinado y es despertar el corazón del hombre hacia una conciencia plena de su realidad, de su vida, de su conducta. Y sin embargo, créanme, hermano, no nos vamos a cansar de decir la verdad y de predicar la verdad. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿cómo sé que la semilla cayó en buena tierra? Al final lo explica el Señor, dando frutos. La evidencia que alguien ha oído y ha entendido la palabra de Dios es la obediencia a ella. Da frutos que glorifiquen a Dios. Da frutos que edifican la vida de los demás. Entonces, Dios recibirá aquellos frutos como una ofrenda preciosa. Porque quiere decir que su palabra, que Él la envió a través de aquel siervo, no fue en vano, sino que produjo el efecto necesario. Así que tengamos cuidado. ¿Cómo es la tierra de tu corazón? ¿Es como la del camino? ¿Estéril? ¿Dura? ¿Compacta? Que aunque así estés escuchando el mensaje más ungido, aunque así estés escuchando la palabra más ungida, en ti no produce nada, porque en lugar de cambiar tus actitudes, en lugar de tomar conciencia de tu mala conducta, continúas haciendo lo malo o caes en errores que lastimosamente van a provocar pérdidas valiosas en tu vida. Dice allá en Santiago capítulo 1, busquémoslo ahí rápidamente, hermanos. Santiago capítulo 1, y busque el versículo 25. Aquí el apóstol Santiago exhorta al pueblo a que no caigamos cabalmente en este error de ser un corazón tipo camino. Que tu corazón no sea un terreno como un camino, duro, estéril. Y óyeme cuál es el consejo que da, versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, aquí nos da una pequeña pauta en este sentido. ¿Cómo es que yo debo de oír la voz de Dios? ¿Cómo debo yo de atender la palabra del Señor? Atentamente. ¿Y atentamente qué significa? Es que no vas a dejar que nadie te distraiga, sino que vas a estar muy atento porque quizás hoy Dios te quiere hablar para algo muy importante en tu vida. Y dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo. Este es el gran problema, hermano. Esta es la estrategia del diablo, hacer que olvides lo que oíste o el mensaje que Dios te mandó. Un oidor olvidadizo es aquel que es capaz de estar sentado oyendo el mensaje y si alguien le pregunta de qué se trató el mensaje, ya no se recuerda. Y acaba de estar en el mensaje. ¿Qué pasó? Estuvo atento al vecino que tenía, estuvo atento al niño que tenía en la mano, estuvo atento a sus afanes y angustias que tenía, qué sé yo. El diablo puede usar muchas formas para arrebatar la semilla que Dios quiere sembrar en tu corazón. ¿Cómo debo de estar en el culto? Yo debo de impedir que nada me bloquee. Debo de estar atento a la perfecta ley para que yo pueda sacarle el beneficio adecuado por el cual Dios la envió. No sé qué va a pasar al final de esta enseñanza. No sé si tú vas a ser de aquellos que fuiste atento o sencillamente vas a ser un oidor olvidadizo. Y el día de mañana vas a seguir haciendo exactamente lo mismo como que si no se te hubiera predicado nada hoy. Eso tú mismo lo puedes descubrir y tú mismo lo puedes identificar en tu vida. Segundo aspecto, vámonos de nuevo a Mateo. Regresemos y ahora vamos a ver la segunda opción. Y dice la segunda, pedregales. Y ese está en el versículo 20 y 21. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no echa raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo aspecto, ¿qué es lo que debemos de resaltar aquí? Mi querido hermano, muchas veces, hay hermanos que cuando Dios les habla, pues se quebrantan, pasan al frente humillados y toman acciones acordes a la enseñanza que escucharon. Y bueno, pues qué agradable, ¿no? Pues qué bonito es que la palabra produzca ese efecto en tu corazón y tú estés dispuesto a tomar medidas acordes a la enseñanza. Amén, gloria a Dios. Pero aquí hay un detalle que es lo triste de esto. Es de corta duración. El efecto es tan corto y no es un efecto permanente. Y lo que Dios busca en nosotros son cambios permanentes y no temporales, y mucho menos circunstanciales. Lo que Dios está esperando de mí es que la palabra produzca en mí efectos permanentes. Que si algo se fijó en tu mente y en tu corazón, y es algo que tú has considerado que no es bueno en tu vida, pero vuelves a caer de manera redundante en lo mismo, me temo que el terreno de tu corazón es como un pedregal. ¿Has andado alguna vez entre pedregales? Te vas a dar cuenta que hay pequeñas lagunas de tierra. Ahí se amontona tierra entre piedra y piedra, y ahí están. Y si cae una semilla allí, va a crecer. Y va a crecer, pero crece chiquitita. Su raíz no profundiza mucho porque el sol le pega a la piedra y la piedra transmite el calor más profundo, y la pobre raicita de aquella plantita que está queriendo crecer se achicharra, se quema. A esto lo compara el Señor. Yo he visto muchos hermanos así que han llorado de veras y que se nota que les tocó la palabra y que hasta han ido a pedir perdón a alguno, pero el efecto fue tan corto. A diferencia del camino, en el camino no dura nada. Este ya dura un poquito más, porque tiene tierra, pero hay piedras alrededor. Y el calor intenso del sol se transmite y achicharra la raíz. Y bueno, el ejemplo es tremendo. Muchas veces, hermanos, hemos visto este tipo de casos de hermanos que tienen ese, se les ve ese ánimo y como que se les ve que de veras tomaron conciencia y uno se alegra, porque créanme, hermanos, cuando uno predica y ve ese tipo de efectos, ya a lo largo de la vida ministerial, ya Dios nos ha enseñado a no irnos por las emociones. A poner ahí sí que a esperar, como dijo el Señor Jesucristo, a que aquella persona dé frutos. Porque son los frutos los que van a hablar. Son ellos los que dan testimonio de que Dios está en ti o que Dios no está. Son los frutos los que van a revelar la profundidad de la palabra de Dios. Por eso, oye lo que dijo el Señor un día allá en el libro de Mateo. Vayámonos a Mateo capítulo 11. No pierdas ese, ahí atrasito, Mateo 11. Y busca el verso 6. Oiga cómo lo dice acá. Y dice el verso 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto, hermanos, es exactamente lo que Aquí pone el versículo 21, léalo usted. Ahora ya estoy leyendo Mateo de nuevo, Mateo 13. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropieza. Hay muchos hermanos que se emocionan en el momento de que reciben la palabra, pero vuelve a insistir el Señor, es de corta duración. Hay hermanos que cuando les toca ya comenzar a vivir experiencias a causa de la palabra, la familia lo rechaza, la esposa comienza a tener resistencia o problemas con él, los amigos comienzan a separarse. Y bueno, hay muchas circunstancias que se van dando. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú encuentras ese tropiezo, cuando tú encuentras que es difícil poder llevar el Evangelio de Cristo a la práctica y te topas con esa barrera, entonces comienzan muchos a hacer numeritos. Entonces comienzan a pensar que mejor lo van a pensar. Y se van alejando poco a poco. O llegan de vez en cuando. Y cuando alguien toma este tipo de actitudes, no cabe duda que la raíz de su semillita de fe se está achicharrando. No cabe duda que la raíz de su pobrecita fe ya casi no tiene fuerza y se va muriendo. ¿Cuántos casos hemos visto de ese tipo? Pero mi querido hermano, no quisiera que fueras tú uno de ellos. Pero bueno, avancemos. Allá en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan, búsquelo por favor. Juan capítulo 16. Y busquemos el versículo 31. ¿Amén? Pregunta el Señor Jesús, ¿ahora creéis? Como quien dice, bueno, están convencidos de lo que yo les he dicho. Verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Estas son las consecuencias del Evangelio. Por eso Cristo les preguntó, ¿me creéis? ¿Han creído en mí? Porque ahora yo les quiero advertir que cada uno será esparcido por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Todavía Cristo les quiso dar ánimo, pero no estoy solo yo, porque el Padre está conmigo. Eso les afirmó el Señor Jesucristo, dándoles un ánimo, como quien dice, véanme a mí, véanme a mí. Ahora vean lo que dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como quien dice, vean el ejemplo en mí. Yo he tenido luchas, me van a dejar solo y van a hacer cosas terribles contra mí, pero no tengan pena porque yo estoy convencido que el Padre está conmigo. Así que os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Y luego afirma, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, hombre, yo he vencido al mundo. Hermano, la semilla de la fe está entre pedregales, definitivamente, porque no hay nadie que se escape en esto. Todos hemos pasado por ese proceso, que cuando recibimos a Cristo, comienzan batallas, comienzan luchas, comienzan guerras, comienzan aflicciones y está la batalla en tu mente, sigo o no sigo, persevero o no, y está aquella batalla. Y como dice la palabra de Dios, no te fíes de nadie, ni aún de la que duerme de tu lado. O sea, el diablo puede usar a cualquiera. En la vida de Cristo, el diablo quiso usar al mismo apóstol Pedro, que era su discípulo amado. Así que eso no lo podemos evitar, porque es parte de una formación espiritual. Así que, bendito sea Dios, si superaste ya y decís, bueno, yo no soy el del camino, ahora vamos al del pedregal. Gracias a Dios, ya tengo tantos años yo de estar en la iglesia, y ya, pues ya tengo mi raíz un poquito más profunda. Ahora vamos al tercer caso. Entre espinos, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, Este es el que oye la palabra, pero, y aquí hay un problema, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, dos cosas, dos enemigos contra los cuales tú vas a luchar. ¿Ya superaste? Bueno, ok, no sé cuántos de los que me están oyendo son del camino. Y no sé si ya superaste lo del camino y llegaste al Pedregal. Y puedes decir, bueno, bendito sea Dios, estoy en el Pedregal, pero quiero pasar al siguiente, que es entre espinos. Y aquí entre espinos te vas a enfrentar a otra situación. Cada una de las anteriores han tenido sus adversidades, pero en esta, aquí toca dos cosas que mi querido hermano, muchísimos no logran superar, y es el afán y la riqueza. Dos cosas que invaden el corazón del cristiano moderno. ¿Cómo poder vivir una vida social, una vida dinámica, una vida tan acelerada como la que llevamos sin perder las virtudes de Cristo en mi corazón? ¿Cómo poder hacer? ¿Cómo poder llegar a tener esa vida próspera en Dios? ¿Cómo poder alcanzar las riquezas divinas? Dos cosas, afán y riqueza. Estos son los espinos. Está bien, has crecido un poco. Y vas creciendo. Aquí ya pues como que la planta, allí hay tierra. Desde luego que hay espinos y hay abrojos. Eso quiere decir que hay tierra. Y vas creciendo y va creciendo más. Pero tú corres el peligro. Una de las advertencias que el Señor Jesucristo hizo: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonerías, embriagueces y afanes de este mundo, porque estos ahogan la palabra. Alguien puede tener un don muy hermoso para poder funcionar en la obra de Dios, pero el afán lo hace llegar a la iglesia así, todo angustiado, todo afanado, su mente cargada de un montón de afanes y problemas y angustias, y que lo hacen estar él presente, pero espiritualmente está ausente. Recuerdo el caso de cuando la iglesia comenzaba, en los principios de la iglesia, teníamos tal vez como unos 3 años. Recuerdo que tuvimos a uno que fue de los que salió de la iglesia de la cual Dios nos llamó. Por cierto, era hermano de uno de los que fue pastor de la iglesia. Y este, pues él nunca quiso renunciar a sus estudios universitarios, sino que siguió sus estudios, los coronó. Y cuando ya había coronado su carrera, pues le metió duro. Su condición económica anterior pues era muy limitada, pero cuando él logró coronar su carrera y puso un laboratorio y le fue muy bien, puso otro laboratorio y le fue muy bien, y estaba poniendo ya un tercero, y bueno, llegaba él cuando estábamos en el culto, hasta llegaba con la bata porque era químico biólogo, y entonces cuando él llegaba hasta con la bata corriendo y se la quitaba y entraba. Ya poco faltaba que con bata entrara al púlpito. Y así fue, y nosotros tuvimos, la primera vez le exhortamos, le hablamos y le dijimos, mira, ten cuidado que las riquezas no ahoguen tu corazón, porque no se conformó con una clínica, sino que puso otra, y ya estaba pensando en una tercera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Con mucha tristeza, hermanos. Él cayó en un pecado grueso, un pecado de adulterio. El afán ahogó la palabra. El afán y la ambición cegó su corazón. Y nos vimos forzados a tener que suspenderlo de todos sus privilegios. absolutamente de todos. E incluso se le pidió que estuviera fuera de la iglesia por el pecado de adulterio que había cometido. Eso hasta él quiso demandarnos a la policía. Bueno, él estaba reclamando derechos. Su corazón ya estaba envanecido. Hermano, no estamos en contra de que Dios te bendiga, pero una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa es que tú tengas el afán de enriquecerte y que tú tengas la ambición de querer llegar a tener más y más de lo que tú puedas necesitar. Ten cuidado. Una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa muy diferente es que tú busques las riquezas. Ten cuidado porque eso puede ahogar tu corazón. Es más, no te olvides que las riquezas pueden crear en ti un corazón soberbio, altivo, prepotente, como que te sientes dueño y amo. Ten cuidado. No pierdas la humildad y la sencillez. No pierdas las cualidades de Cristo, mi querido hermano. Que tu principal tesoro sea buscar a Jesucristo. Que tu principal anhelo sean las riquezas espirituales. Pero cuando el afán ahoga tu corazón, cambia tu carácter, cambia tu conducta, cambia tu forma de ser. Estás ministrando en tus hijos y aún en tu hogar un espíritu diferente y no tanto espiritual. Que Dios te prospere. Bendito sea Dios. Pero que tú busques la prosperidad, esa es otra cosa muy diferente. Muy distinto. Y el que cae entre espinos corre este riesgo. Las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, tú puedes oír la palabra, tiene raíces, pero cuando dice infructuoso es que no produce frutos que glorifiquen a Dios. Y es posible que tú diezmes, ofrendes y hagas un montón de cosas dada tu capacidad económica, pero con eso no estás comprando el cielo, mi querido hermano. Con eso no estás comprando tus privilegios. Dios lo que busca es un corazón humilde y sencillo. Dios lo que busca es un corazón manso y que tú seas un verdadero portador de la sencillez y de la mansedumbre de Cristo Jesús. Puede ser que tu planta haya crecido, pero el problema es que no da frutos. Tienes obras, pero no tienes frutos. Y por último, hermano, quiero terminar con esto. El cuarto terreno, que sería el ideal, que sería el terreno en el cual deberíamos todos de estar anhelándolo. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Te recuerdas el terreno del camino? Este dice que oye la palabra, pero no la entiende. El buen terreno tiene esta cualidad. Oye y entiende. Y entonces esto le permite que dé fruto, y fruto en abundancia. Algunos darán, produce a 100, otros producen a 60 y otros producen a 30 por uno, pero los tres son productivos. Los tres son productivos. Pero esas dos cualidades, oyen y entienden. Ahora, esto no quiere decir que no han sido probados. Esto no quiere decir que no han sufrido aflicciones. Esto no quiere decir que su corazón ha sido sometido a tribulaciones. Han pasado todo eso, pero como oyeron y entendieron, han perseverado. Y han producido frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Yo espero en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener ese tipo de tierra, esa tierra que es una buena tierra y que produce frutos. Por eso el Señor dijo un día, o haces el árbol bueno y su fruto bueno, o haces el árbol malo y su fruto malo. Dios está esperando encontrar en cada uno de nosotros frutos que glorifiquen su nombre. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Qué clase de terreno eres tú? Eso tú lo sabes. Esta palabra no es para juzgar a nadie. Esta palabra no es para condenar a nadie. Esta palabra es para redarguir el corazón tuyo y el mío también. Para que cada uno de nosotros seamos conscientes qué estamos haciendo con esa palabra que día a día Dios la envía a tu corazón. No seas como el camino duro. La palabra rebota y el malo viene y se la lleva. No seas como el pedregal, que te emocionas y te contentas, pero cuando vienen las aflicciones, te olvidas y te retiras. No seas como el que cayó entre espinos. Crece, prospera, pero los afanes y las riquezas ahogan y se vuelve improductivo. Yo te invito a que nos humillemos delante de Dios y le digamos: Señor, ayúdame a poder preparar mi corazón para que tu palabra llegue a él y yo te pueda oír y entender y poder producir frutos que glorifiquen tu santo nombre. Y eso se nota en todo lo que tú haces, se nota en tu espíritu, se siente en tus palabras, se siente en tu conducta, se percibe y se siente hasta en la forma como miras, en la forma como te relacionas con los demás. Tú eres un instrumento de edificación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a acercarnos a Dios. Yo no sé qué corazón tienes. Y no sé si ya has caído en cualquiera de estos cuatro estadios o diferentes circunstancias. Tú mejor que nadie, mi querido hermano, conoces tu corazón. Por eso digo, no quiero juzgar a nadie en particular, pero todos somos redarguidos por la palabra. Si Dios te ha hablado, pídele perdón a Dios. Y dile así: Señor, yo quiero ser una buena tierra. Yo quiero ser, Señor, una tierra donde caiga tu palabra. Yo no sé, ahorita tal vez algunos se durmieron o cabecearon o sintieron que estaban cansados o pusiste mucha atención, no sé. No sé qué va a pasar mañana si ni siquiera te acuerdas y vuelves a repetir los mismos errores de siempre. Eso quiere decir que la palabra cayó en camino. Yo espero y pidámosle a Dios: Señor, toca mi mente, toca mi corazón. Hazme entender, Señor, lo frágil que soy, lo necesitado que estoy de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude muchísimo. Yo también corro el riesgo de que los afanes y que las riquezas y que las cosas vanas de este mundo también afecten mi corazón. Yo le ruego al Señor, hermanos, que podamos llegar firmes y fieles hasta el final. Ten cuidado de ti mismo. No justifiques aquello que ahoga la palabra de Dios. No, ponele mucho sentido y ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de que lo que tú estás haciendo es exactamente lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Amén.